Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Aquí estamos a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en punto de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. Gracias a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, el agua de la gente que va al teatro. Ya se han abierto las puertas, la sala de nuestros teatros aquí en la capital y en regiones, para que usted vaya a enterarse de lo que está ocurriendo, pueda reflexionar. Casi todas las obras están con un conversatorio después, con micrófono abierto, en que pueda reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hacer difusión justamente de algunos espectáculos que vienen. Estuvo hace algunas semanas atrás con nosotros Jenny Adaros, y les vamos a recordar entonces que este sábado 7 de diciembre estará en el espectáculo American Horror Comedy. Toda la vida se burlaron de mí, ahora es mi turno de reír. Llega a Santiago de Chile el primer freak show de la comedia con los más fabulosos comediantes en cuerpos que Dios abandonó. Vengan a conocer a estas criaturas enigmáticas que, después de una vida entera de ser fenómenos extraños, hoy se ríen de sí mismos y convierten sus rarezas en protagonistas de las tablas. American Horror Comedy es una apuesta de fantasía que reúne en un solo show la valentía, el humor y desparpajo de cuatro comediantes con habilidades diferentes que han decidido burlarse en la cara de la discapacidad, reírse a gritos de la invalidez y aplaudir desde el escenario la diferencia, bajo el alero de la dueña de este circo freak, Madame Ruffinelli, quien sorprende una vez más con un formato novedoso, de estética formidable y tremendamente provocador. El elenco está compuesto por Teniente Dan, quien desde su silla de ruedas nos enseña a reír con él y sus desventuras. Lady Garfia nos cuenta su experiencia como mujer, madre y gancho. La reina Copas, cuyo tamaño solo le permite ver los culos en el metro, y Mr. Dorian Black, que nos deleita con su transformismo con unos tacones que solo él puede usar. Un espectáculo perverso y oscuro que los hará orinar en sus butacas, un show incorrecto, negro, cruel y desenfadado desde la torcida visión de sus protagonistas. Cuando hablamos de inclusión desde la mirada de los excluidos que ríen de su disparidad para enseñar a otros a reír de las propias. ¿Qué tal? American Horror Comedy, Café Palermo, 7 de diciembre a las 21:30 horas, y las entradas las puede comprar desde ya en www.comediaticket.cl. Además, en el Gran Teatro del Mundo vamos a estar regalando para este sábado 7 una entrada doble, así que nos puede llamar al 22977-1579 o al 22977-1580. Además, sigue en cartelera Loreto Cruzat interpretando a la señorita Margarita en La Máquina del Arte en Rancagua los domingos 8 y el domingo 15 de diciembre a las 12 horas. ¿Qué más teníamos? No nos contesta Alfonso Arenas. Bueno, cuando nos contesta Alfonso Arenas de FITAM, vamos a conversar con él sobre la extensión de las postulaciones para el programa de dirección escénica de la Fundación Teatro a Mil, que esta vez también va a Chile, Uruguay y Perú. Así que ahí nos van a poder avisar cuando esto ocurra. Vamos a lo que nos convoca. Tenemos hoy día dos invitados en nuestro primer bloque con los que vamos a hablar sobre teatro siempre, pero sobre una iniciativa que ellos han tenido ya desde el 2015 y que pudimos ver concretada en el GAM el otro día a propósito además de un conversatorio sobre Isidora Aguirre. Está con nosotros Macarena Barros. ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes.
Hola.
Ella es antropóloga de la Universidad de Chile y actriz de la Universidad Católica.
Así es.
Y nos acompaña Pasquinel Martínez, que es ingeniero comercial de la Universidad Católica y actor de la Universidad de Chile. Miren este cruce tan fantástico. Como digo yo, es que el teatro, yo lo comentaba a Pagina, yo siempre digo, necesita muchos abogados, ingenieros, antropólogos, profesores, todo, ¿verdad? Así que me parece un cruce genial. Y junto a ustedes trabajaron los contadores auditores y Soledad Lago como dramaturgista.
Sí, y sí. Aurora Muñoz como ingeniería de papel. En el libro.
Ingeniería de papel. Claro. ¿De qué estamos hablando? Justamente contémosle a los auditores y probablemente hoy día más que nunca van a tener que conectarse a streaming o ver después en nuestro Facebook las fotos o en el Instagram las fotos, nos pueden seguir en todas estas redes sociales, porque estamos hablando de un pop-up, ¿se llama esto?
Sí, claro. Un libro pop-up.
Pop-up.
O libro, mi casa, desplegable.
Libro despegable.
En 3D.
¿Al derecho sí o no?
Sí.
En 3D. Claro. Esto en mi casa, yo lo contaba para quien le ha causado sensación. Hacemos cola.
Excelente.
Turno, porque se mira, se remira, se lee entre medio, se hurguetea, se abre, se cierra, se juega con él. Es el típico libro, si el auditor no entiende todavía que estamos hablando, que uno abre y aparecen las figuras justamente en 3D.
Claro.
Y el que ya está hecho. Entiendo que con un trabajo durante todos estos años del 2015, sí. Todos los domingos se juntaban. Está la pérgola ya, aquí concreta, tenemos el libro.
Sí. Editada y
viene
publicada.
Hechos Consumados y además Cinemautopia de Grifero.
Sí.
Y Hechos Consumados de Radrigán,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Vamos, Pasquinel.
A ver, te cuento en general, este es un proyecto que nace del 2015 y la idea era generar una colección de libros desplegable o pop-up book, como se conoce en inglés y mundialmente, de obras de teatro chilena que fueran emblemáticas y que fueran emblemáticas tanto por su dramaturgia como por su impacto cultural como por también su diseño escénico. Nos parecía que era importante hacer ese rescate de ese patrimonio que en la historia del teatro usual se pierde un poco, porque generalmente lo que tenemos de registro de la creación teatral son libros sobre la dramaturgia, más que nada. Y este el teatro es un arte efímero, y sobre todo el diseño es un teatro efímero, o sea, un arte efímero. Entonces hicimos este proyecto que entre una de sus partes importantes estaba el proceso de investigación. Hicimos una investigación en los archivos de la Isidora Aguirre con las fotos, por ejemplo, para la pérgola, con las fotos de los montajes que se hizo en el 60. Bueno, tú te debes haber dado cuenta, pero si la gente se fija, las ilustraciones tienen resemblanzas a los actores originales. Está la Anita González, la Silvia Piñeiro, se puede ver en las ilustraciones los actores. Lo mismo ocurre con los otros dos libros de la colección, Cinemutopia de 1985, con el montaje de Ramón
Grifero.
Y es un libro que se despliega en tres capas, porque esa obra tiene tres capas, ¿no es cierto? Que es el teatro, el cine y la parte de atrás. Uh-huh. Y luego Hechos Consumados, que es una obra que Juan Radrigán escribió el 81, pero nosotros tomamos el montaje del 99 que hizo Alfredo Castro.
Claro.
Y ese es un libro también que se ve la escenografía minimalista que se diseñó para esa obra en ese momento. Y nosotros tuvimos entrevistas con Juan Radrigán, con Alfredo también, y entonces se hizo una investigación previa sobre la escenografía. No era tomar solo la historia y adaptarla a un formato que fuera bonito y atractivo, sino que además también como que contuviera una parte patrimonial, ¿no? Como rescatar eso.
Porque lo que ustedes decían ese día, Macarena, perdón, era que justamente la idea del libro para personas que no son tan cercanas al mundo teatral o de artes escénicas era un poco lo que está diciendo Pasquinel, rescatar la ambientación que conlleva el teatro.
Justamente.
La escenografía, los vestuarios, la puesta en escena.
La puesta implica en escena, que generalmente queda fuera dentro de estas antologías, dramaturgia, donde un libro tradicional solo nos permite acceder desde la letra y dos dimensiones. En cambio, este pop-up desplegable, justamente dentro de esta gran ingeniería de papel, nos convoca y puede ser en el fondo muy muy vislumbrante respecto de toda esa escenografía, iluminación, los actores, esa ambientación puede quedar reflejada en este libro. Entonces es como esa particularidad del pop-up que permite traer este patrimonio que generalmente se queda afuera, que es la parte del diseño integral.
Y cuando tú dices, Pasquinel, elegimos las obras que hubieran tenido mayor impacto. Bueno, la pérgola queda un poco fuera, imagino, de discusión por la cantidad de veces que ha sido representada, por todo lo que sabemos, está en la memoria colectiva prácticamente de cualquier chileno. Yo creo que
claro,
incluso si no la ha visto, alguien se atreve a hablar de la pérgola, porque sí, uno reconoce cualquier canción, la historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Hechos Consumados y Cinemautopia, que no me parece tan evidente esa línea editorial, ¿por qué las eligieron en términos de público, por lo que hablan, porque en su minuto fueron muy clave? ¿Cuál fue ahí el criterio para elegirlas?
Mira, bueno, Cinemutopia es un hito de la historia del teatro, reformó la forma de entender la escenografía en el teatro chileno. Por ejemplo, La Pérgola de las Flores es una escenografía de telones pintados, muy antigua, que corresponde, digamos, y que tiene su propia belleza. Cinemutopia es una obra que la dramaturgia se plantea desde el espacio escénico, entonces en ese sentido era un cruce fundamental con nuestros propios intereses en el trabajo, o sea, historia dramatúrgica, o sea,
era muy atendido demostrar,
y escenografía.
Absolutamente.
Y además ese libro es un artefacto bellísimo, igual que la obra, digamos, ¿no? Y hechos consumados también porque ya hay hay una relectura desde el punto de vista del diseño sobre lo que es la dramaturgia. La dramaturgia de Juan Rodrigán es bellísima y sus palabras son hermosas, su poesía es maravillosa, esa obra hace llorar desde luego escucharla. Pero cuando fue montada originalmente en el 81 tenía un tipo de montaje que era muy tradicional, muy... Y luego cuando lo tomó Alfredo en el 89 había una relectura de esa palabra a través de una imagen nueva que en este caso era una escenografía minimalista y que reforzaba de alguna forma la palabra.
Despojada, claro.
Entonces ahí hay un diálogo entre la visualidad y el texto, y esa es una lucha que nosotros queríamos llevar a encauzar en este proyecto. Por eso es un libro, que un libro solamente está asociado a palabras, a letras, pero es un libro desplegable que por eso mismo lleva incorporado imágenes, texturas, dimensiones, que son las que uno entiende, ve y hace conversar en su cabeza cuando va al teatro, digamos. Uno ve, escucha y ve, y esa síntesis en otro formato que no sea el teatro nos parecía que podía ser un libro pop-up.
Y por eso, en el fondo, ese fue el cruce principal para poder establecer una curatoría, porque también era complicado decir como obras emblemáticas, o sea, había muchísimas, y cuál era el criterio o el vector que iba a guiar esta investigación, y justamente como explica Pasqui, es esa fusión y esa importancia entre la visualidad y la palabra.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando en este primer bloque con Pasquinel Martínez, que es ingeniero comercial, economista, además de actor, y Macarena Barros, que es antropóloga y además actriz. Y estamos hablando sobre esta última creación y al mismo tiempo primera, que son los pop-up, libros plegables, libros más que ilustrados, que se abren,
tridimensionales,
con los que uno puede jugar, soñar, bueno, abrir y aparecen las imágenes, que una colección que comienza con La Pérgola de las Flores va a seguir, no sé si en el mismo orden, Hechos Consumados,
Cinemutopia
y luego Hechos Consumados. Hablemos de la dramaturgia para que el auditor comprenda. Primero, ¿dónde los podemos comprar? Porque yo los compré ese día en el GAM porque estaba lo de Isidora Aguirre, pero en general.
Mira, hay distribución nacional, o sea, debería estar en librerías. No todas las librerías venden libros desplegables, pero en general deberían estar ahí en librerías.
En librerías. ¿Y están vendiendo hasta el 15 de diciembre fuera de las funciones de La Pérgola?
Estamos antes y después de las funciones de La Pérgola de las Flores, dirigida por Héctor Noguera, en el GAM.
En el GAM.
En el hall del edificio
A1.
En la sala A1, el edificio A.
¿Y en qué horario están esas funciones?
Están los días sábados, la función es a las 5, por lo tanto nosotros estamos desde las 4 hasta las 8. Y los domingos hay función a las 12, entonces ahí estamos desde las 11 hasta las 3, y luego desde las 4 hasta las 8, ¿no? O sea, el domingo estamos todo el día.
Hay un break de almuerzo. Del 2015 han estado todos los domingos juntándose y ahí les gustan las cosas difíciles, les gustan los desafíos. Bravo, porque realmente es un tremendo trabajo y se ve el resultado ahí, verlo concreto, cristalizado en un libro hermosísimo. Sí. Hablemos de la dramaturgia, les decía yo. Soledad Lago hizo lo que se llama el dramaturgismo, la dramaturgia, y ella explicaba también en este conversatorio en el GAM que decía que no es simplemente haber resumido la obra para que quepa en un libro que no es muy extenso, sino que además está la mirada, el punto de vista.
Absolutamente.
¿Cómo conversaron eso? ¿Cómo llegaron a un acuerdo? ¿Solo ella decidía cómo lo hacía o fue un trabajo grupal del cual ella se encargaba? ¿Y qué punto de vista le quisieron dar en este caso a La Pérgola? Cuéntenos ese proceso.
Bueno, no sé, Maca, ¿tú?
Sí, básicamente también fue un proceso muy dialógico, en donde primero se establecieron ciertas premisas que nosotras queríamos rescatar como punto de vista de la obra, donde se le daba importancia al impacto social que tenía el conflicto de las pergoleras. Entonces, cómo nosotros dentro de esta de este dramaturgismo queríamos conservar esa lucha de las clases sociales a través de este conflicto, y cómo eran los estudiantes, por ejemplo, los que estaban también en este movimiento social contestatario, también ahí en conjunto con las pergoleras y con los otros ciudadanos peleando por lo que ellos en ese entonces creían necesario. Entonces, ese fue como un vector importante que guió el dramaturgismo y la adaptación de Soledad, y ella, a la vez que iba haciendo como los borradores, los avances, luego en estas reuniones de domingo hacíamos lecturas dramatizadas entre nosotros, íbamos haciendo revisiones y después se iba volviendo a hacer un nuevo borrador hasta que se llegó a la versión final.
Yo, hay una cosa, esto es como primera experiencia que se hace. O sea, el equipo se convocó y fue como partimos, no sabíamos por dónde partir. Primera vez que ninguno de nosotros en el equipo había ni producido, ni diseñado, ni adaptado un libro pop-up.
Nada.
Yo,
habían tenido cuando chicos, me imagino, por lo menos. Sí. Libro pop-up habían tenido, habían tenido la experiencia.
Yo personalmente
soy
un coleccionista de libros pop-up. A mí me gustan personalmente mucho. Y entonces las decisiones dramatúrgicas de adaptación se fueron tomando en el camino, y aquí hubo mucho trabajo en equipo, porque es imposible traspasar la obra completa a un libro pop-up que tiene 6 páginas. Entonces hay partes de la dramaturgia que quedaron escritas y otras partes que fueron trasladadas o transformadas en imagen. Hay toda una secuencia, por ejemplo, cuando el hijo del alcalde se trata de seducir a la Carmela en su despacho, que no está la didascalia, no está la escritura, pero está una aleta que muestra las acciones, ¿no es cierto? Como él tratando de coquetearle, qué sé yo. Entonces, un libro que hay que leerlo así, se lee, pero se mira, y también se toca, se juega. La idea es hacer algo juguetón, ¿no es cierto? Sí. A play is to play.
¿Qué ocurre con los derechos? Ahí tú conversas, por ejemplo, en este caso, con los derechos de hechos consumados de Juan Radrigán.
Sí.
Se habla, la gente lo cede amablemente y generosamente por el producto que hay, va a hacer con él.
Hay conversaciones distintas dependiendo de cada... Yeah. Mira, lo que pasa es que este es el primero que está publicado, y en este caso los derechos de autor son de la Asociación de Isidora Aguirre, a quien yo realmente estoy muy, muy agradecido, porque son es una asociación que es muy, muy abierta
a
difundir la obra de la Isidora, y creo que eso es lo más importante. Tuvimos acercamiento con otras obras, no tuvimos la misma suerte porque los herederos
no es evidente que los herederos estén abiertos a algo así de novedoso, por ejemplo, que no sepan qué va a pasar justamente con la dramaturgia, quién la va a adaptar, si se va a cambiar. Sí.
Y con respecto a quería agregar algo, porque justamente el otro día hablamos con la Soledad sobre cómo adaptamos nuestra obra. Nosotros empezamos a adaptar La Pérgola de las Flores, esto fue una conversación en el 2015, hace ya casi 5 años, y en ese momento La Pérgola de las Flores, siempre ha sufrido un poco el estigma, ¿no?, de ser como una obra liviana, musical, una historia romántica, etcétera, etcétera. Y recuerdo que la Soledad llevó a la mesa la idea de que en el fondo la obra también era una obra que tenía un contenido social muy importante. Entonces hay escenas importantes de la obra que se trata de estudiantes que protestan por los derechos, que quieren ser quitados o abusados por la clase dominante, por la Laurita Larraín. Hay tráfico de influencia, etcétera, la obra. Todas esas cosas están planteadas de una forma bastante oblicua por la Isidora Aguirre, muy inteligentemente, que cuando uno va a ver la obra, tú la fuiste a ver ahora el montaje de Lecto, no sé, da la impresión de que esta obra fue escrita hace 2 semanas, después de la crisis social. Entonces es una obra que es muy, muy contemporánea y que da cuenta de una realidad que ocurre ahora, una obra que fue escrita, que fue estrenada en 1960. Entonces, fue muy vaticinador lo que hizo la Soledad en ese sentido de decir, oye, aquí podemos tomar dos caminos. Tomamos el camino de hacer un dramaturgismo que vaya por la línea del estilo romántica, tradicional, como usual cliché que se hace de la obra, o podemos darle este otro enfoque en esta línea contestataria, revolucionaria, qué sé yo.
Y en general la aceptación del público, cuando va a la sala, mira el libro antes de entrar, lo compra, no lo compra, ¿qué les dicen? ¿Cómo ha sido el...?
Mira,
les encanta.
Yo estaba ahí todos los días y yo digo que este libro tiene un efecto wow. Entonces la gente abre el libro y es como wow.
Y se lo llevan.
Y,
no,
sí,
siempre.
No siempre.
No
pero,
siempre.
Pero
se llevan.
A todo el mundo
bastante.
Le encanta y sí. Bueno, es que es un chicho.
Sí, ¿no es cierto? No, de todas maneras. Pero tenemos esperanza entonces que la gente todavía está comprando libros. Porque yo a veces pienso que veo mucho leer en pantalla, ya no se usa mucho el llevar el libro o el tenerlo, como si tú eres un coleccionista de... A mí me produce mucho placer también comprar libros, pero no todo el mundo, a veces la gente perdió un poco la costumbre, por eso les pregunto, el hecho que ustedes estén ahí puede ayudar y provocar a que una vez que lo vi, claro, es un gancho.
Te dan las ganas,
¿no?
Te dan las ganas.
O sea, ellos estaban hablando y yo en un minuto reconozco que me paré del conversatorio, miré atrás y dije, no voy a hacer cosas, que después no quede, no había nadie que lo vendiera y me produjo una ansiedad enorme, porque tú lo ves y solo quieres tenerlo.
Sí, es precioso.
Sí, estamos muy orgullosos y es un trabajo.
Fue un arduo trabajo.
Trabajo muy largo. Y eso.
Y sí, o sea, la ingeniería de papel, yo jamás hubiese podido imaginar cómo se podía construir un libro desplegable. Y es un trabajo muy minucioso que Aurora Muñoz, o sea, es brillante y muy talentosísima con toda la ingeniería de papel. Ella estuvo, es un trabajo muy meticuloso donde efectivamente para poder generar todos los pliegues, todos los bordes, todas las solapas.
Prueba y error.
Ensayo
y si
y
la
error.
Gente quiere ver un poco el proceso, porque tú se vas haciendo de prueba y error, tenemos una fanpage que es Teatro Pop-Up Chile.
Sí.
Teatro Pop-Up Chile en Facebook. Y ahí hay...
P-O-P-U-P.
Teatro P-O-P guión U-P. U-P. Up-Up. Pop-Up. Y ahí hay unos álbumes sobre cómo fue el proceso.
Macarena, y una pregunta un poco aparte del trabajo pop-up, pero como actriz y antropóloga, cuando haces teatro tú, ¿qué te interesa? ¿Hay algo ahí que se te mezcle, me imagino, con lo antropóloga que te interesa hacer particularmente sobre lo que te interese hablar puntualmente?
Sí, es muy bonito porque se hace un cruce de alguna manera todo lo que vi en la antropología, porque primero mi formación nace en la antropología. Y luego de 5 años de ejercer como antropóloga, decidí estudiar teatro. Entonces, cuando ya entré a la carrera de teatro, en el fondo la antropología son unos lentes que ya nunca más te los podí sacar. Y lo bonito es que siempre en la antropología lo que más se estudia es la otredad. Y yo puedo acceder a ese otro mundo, ya sea una otredad desde tu barrio, tu comunidad, otra nación. Entonces todas las relaciones humanas se ven con un filtro muy distinto, y cuando al momento de diseñar personajes, de interpretar una obra, es muy enriquecedor tener esa mirada, y a mí también me genera mucho placer poder como hacer ese acto de empatía y de comprensión, que en el fondo también hablar de un otro es hablar también de un imposible, como que hay algo que siempre se te escapa. Como que uno hace la mímesis, imita o quiere representar algo, pero también están como todos esos conflictos de la representación. Entonces es bonito como de alguna manera siento que todos los actores y actrices somos como antropólogos natos también, porque hay una como mirada particular sobre todo en las relaciones humanas.
Y en cuanto a esa representación, el otro día estaba en una discusión. Tiene más que ver con las series, el cine, la televisión, pero también te lo pregunto en relación al teatro, o puede ser en la representación en general. ¿Sientes que en Chile hay una representación muy fijada en cuanto a los estereotipos de personajes? Estoy pensando en un señor gerente de clase alta que no puede ser, por ejemplo, en Chile de piel morena, bajo, y que siempre al revés, la persona, ¿no es cierto?, de clase baja, sí tenga que ser más bien bajo, moreno, ojos negros, y no pueda tener ojos azules o verdes, o en ese tipo de representación del otro.
Absolutamente, siento que...
Las profesiones, maneras de hablar...
Tal como la publicidad es como dentro de las representaciones culturales existentes, como la exacerbación del estereotipo. Y siento que eso también se ha conservado bastante en el teatro, que uno pudiera como entender que el teatro es mucho más progresista y rupturista respecto de muchos estereotipos, también siento que se cae mucho también como sobre todo como en temáticas de diversidad sexual, a veces, de clases sociales, como tú bien decías, como que Chile es un país muy muy clasista, muy racista también, y de pronto eso mismo también es llevado dentro de las representaciones culturales a seguir estigmatizando, estigmatizando al pueblo o a la clase dominante, como al empresariado, y entender como que ya también nosotros somos un país, y acá ves también más cosmopolita, donde la migración, o sea, maravillosamente ha ingresado y nos ha dado como mucho mayor diversidad cultural de la que ya existía desde nuestro nacimiento, que en el fondo también están todos los pueblos originarios. Claro. Entonces, sí siento que hay mucha como, de pronto, estigmatización. A veces como que es una naturalización, como que quizás tampoco somos tan conscientes de que la hacemos, pero finalmente igual caemos en muchos estereotipos a la hora de abordar ciertos personajes.
Ojalá que la antropología ahí tenga algo más que decir, así como don Pasquinel, que viene llegando con un máster en economía cultural, también nos pueda enseñar, ¿no es cierto?, a hacer nuestra cultura de una manera más eficiente, para poder hacer más nomás, y simplemente claro. No quiere poder hacer más. Y quien ganó la entrada doble para ir a ver el stand-up de Jennifer Adaros es Gladys Carolina. Así que este sábado a las 21:30 horas en el Café Palermo, que queda en José Miguel Infante 1414, vas, Gladys, directamente ahí, 20 minutos antes, y va a estar tu entrada en el Café Palermo. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos más El Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar cada martes a las 16 horas el programa Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar el tema económico a los ciudadanos de manera simple pero rigurosa. Temas como crecimiento, mercado laboral, guerra comercial y pensiones se harán presente todos los martes a las 16 horas. Economía y Calle, conducido por Andrés Solimano y José Miguel Ahumada en el 102.5 FM.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
En el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en el mismo sitio radio.uchile.cl encontrará todos nuestros podcasts del programa. Y puede volver a oír este programa a las 12 de la noche porque ahí se repite. Agradecemos el gentil y el generoso auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, porque hace posible este espacio de conversación. Tenemos ahora también una obra que se acaba de estrenar en el espacio Mori Recoleta, también una sala que se acaba de abrir este año, en junio. La compañía Terco Teatro estrena su obra La calle es libre. Y para conversar sobre este montaje está con nosotros su director y dramaturgo Nelson Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y la productora Gabriela Bravo. ¿Cómo estás, Gabriela?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir. Ellos están en esta sala los sábados y domingos a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? A las 16 horas. Así van a estar, les quedan un fin de semana, ¿no? Hasta el 8 de diciembre.
Exacto, hasta el domingo 8.
Entonces, hablemos de este cuento. Entiendo que se basaron en un cuento venezolano de Curuza y tú hiciste la adaptación, Nelson.
Así es. Después de nuestra anterior obra, que es Ronda por la Ronda Ciudad del Río, que trabajamos 2 años constantemente con aquel montaje, ya empecé a buscar de dónde sacar un poco la inspiración para la reescritura o la escritura de la nueva obra. Y empecé a leer muchos cuentos latinoamericanos y al llegar a este cuento específico, La calle es libre, hacer como un poco la unión de niños protestando por sus derechos, se me armó esa triada maravillosa y dije, esto hay que hacerlo, sin tener tampoco, esto fue en marzo de este año.
Bastante rápido dentro de todo.
Claro, pero y sin tener ni siquiera idea de lo que iba a pasar. Y lo que está ocurriendo actualmente, en donde se cruza la ficción con la realidad de una manera impresionante. Entonces ahí nos pusimos a trabajar, me puse a trabajar básicamente en la adaptación de este cuento, extrayendo imágenes, tratando de extraer la esencia del cuento, la esencia de estos niños, arraigándolo un poco también a lo que nosotros conocemos como infancia vulnerada, etcétera.
Claro, porque entiendo que la esencia del cuento son los niños que viven en un cerro tan hacinados que no tienen ni espacio para jugar, más allá de que los hacen trabajar y que tienen condiciones básicas muy precarias.
Exactamente.
Es el tema de que no, el derecho a jugar de los niños es completamente vulnerado.
Exactamente, el tema principal tiene que ver con eso, con la vulneración del derecho básico de poder tener un espacio para el juego. Nosotros lo vemos desde dos partes, tanto del espacio para el juego para los niños y niñas y también del espacio para la comunión de esta comunidad en general que pueda compartir a través de un área ya sea de descanso, de distensión o simplemente donde tener un básico respiro dentro de estas poblaciones callampas, se les puede llamar cerros, favelas, en millones de partes en Latinoamérica tienen distintos nombres. Pero ese es el tema principal, el tema base que nosotros rescatamos, que viene un poco también tomando la línea de nuestros anteriores trabajos que tienen que ver con los derechos de los niños y niñas, poner en valor los derechos de los niños y niñas como un ser humano de derechos, valga la redundancia,
un ciudadano de derechos,
como instalar un poco ese concepto del niño ciudadano con opinión, con decisión y con la posibilidad de poder alzar su voz y que sea escuchado.
¿Y tuvieron algún trabajo de investigación con respecto a niños en poblaciones o niños que estuvieran en alguna situación donde sus derechos estuvieran siendo vulnerados?
La verdad, con el trabajo anterior, como bien decía Nelson, el tema del derecho de los niños ha sido bien recurrente en nuestro quehacer. Y con nuestros espectáculos Ronda por la Ciudad del Río hemos recorrido poblaciones. No hemos hecho ningún labor como directamente con los niños, sino más bien viene de la experiencia de que muy genuinamente nació desde Ronda y que de alguna manera en este trabajo como que se va levantando esta visión, como el más bien del poder de la ingenuidad, que en el fondo con el fin que persiguen estos niños que van como liderando movimientos o ideas divergentes, fue lo que más nos llamó la atención. Pero propiamente tal, con niños desde la docencia o desde ese lado de la investigación, más no hemos incursionado más que el desarrollo de la misma obra, que ya la han visto casi 8.000 niños, la Ronda por la Ciudad del Río, donde hacemos un trabajo de calle súper importante. Hemos estado en La Bandera, hemos estado en el Valle de Aconcagua, en comunas rurales, donde generalmente la situación de los derechos de los niños no es un tema tan, en el fondo, conversado. Igual hay que recordar que recién este año se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, en relación a los derechos y a la ciudadanía de los niños, estamos súper, súper atrasados.
Sí, es muy reciente.
Entonces, son recién 30 años de investigación respecto a esto. Y bueno, y en el contexto actual donde vemos que los niños están siendo vulnerados en sus derechos en el contexto de la revuelta social, en el fondo.
Y en el caso, por ejemplo, de Ronda por la Ciudad del Río, que ustedes tienen más experiencia y le han dado más tiempo, ¿hacían después algún tipo de reflexión después de la obra, un conversatorio? ¿Cómo reaccionan los mismos niños? ¿Qué les decían los niños?
Sí, muchas veces. Hemos tenido la suerte de con Ronda poder recorrer muchas regiones del país y se produjo un fenómeno bien bonito a la hora de poder, al finalizar la obra, tener la instancia de conversar, ya sea con los niños o con las familias que van, donde ellos mismos asumen estos temas como temas que vienen desde la vulneración de sus derechos o hasta simplemente cómo ellos pueden traspasar o pueden reconocer sus derechos, cómo pueden aprender de ellos. Y donde nosotros siempre nos sentimos muy contentos es cuando nos damos cuenta que los niños reconocen fielmente que está en sus manos hoy en día, donde ellos lo comprenden perfectamente, un mensaje que quizás para algún adulto puede ser no apto para un niño de 8, 7, 8 años. Y al contrario, gratamente nos damos cuenta de que hoy en día la infancia es una infancia que puede sorprender desde el punto de vista de lo que ellos realmente pueden aportar a la sociedad. Entonces nos encontramos en conversatorio, conversando con niños de 9 años sobre la actualidad, sobre la política, sobre sus propios representantes en las comunas o en los territorios de donde ellos viven. Y preguntándonos a nosotros, ¿por qué ustedes están mostrando esto? Aquí pasa lo mismo y vienen desde tan lejos quizás. Entonces nos damos cuenta que, y es algo que nosotros defendemos mucho también, que hay que preguntar ahí, hay que estar con los oídos muy abiertos ahí en la infancia, porque creo que educar desde las bases tiene que ver con poder abrir el mundo tal cual como es. Los niños y niñas, nuestros niños y niñas viven en el mismo país, en la misma sociedad al cual vivimos los adultos, y llegar a esconderles o llegar a suavizar o
no hay temas tabú.
No, eso te iba a decir, probablemente una realidad mucho más real que la de nosotros, porque están ahí oyendo todo que uno no sabe, además.
Absolutamente.
Y viéndolo.
Absolutamente. Entonces, desde ahí, gracias a instancias que hemos tenido incluso con otras entidades, con América Solidaria, con el mismo Festival FanFest, hemos podido recorrer muchos lugares y nos ha hecho darnos cuenta de que la infancia es un espacio súper combativo de algún punto de vista, donde los niños se sienten, o en instancias, niños y niñas en instancias, se sienten desplazados desde sus opiniones. Y aquí nosotros hemos dado la posibilidad de poder abrirle espacios para esas opiniones y lo agradecen un montón. Es
claro,
impresionante.
La importancia es lo que tú dices, cuando eres un niño, ay, pero tú qué vas a saber, o tú no te metas, o no es contigo, ¿no? ¿Eh? Tantas cosas para invalidar finalmente lo que, ¿por qué no podría pensar un niño de 4 años saber lo que quiere o tener una opinión sobre algo? Porque
sí,
tiene solo 4 años.
Exactamente.
Y desde la práctica artística, porque finalmente nosotros, que ya llevamos 6 años, y yo tengo la fortuna también de trabajar en FanFest y reconocer algunos escenarios sobre la infancia y sobre las compañías que se dedican al teatro familiar, hay mucho desde este miedo, desde de probar estéticas contemporáneas, desde probar temas que son más adversos, como la muerte, como la vulneración de los derechos de los niños, sin tener que sobrepedagogizar los contenidos sobre la infancia, y eso creo que es clave en el ejercicio que proponemos desde Terco, desde un lenguaje que es artístico, contemporáneo y que también está pensado para la calle, precisamente para intervenir las barreras de acceso sobre este pensamiento contemporáneo hacia los niños, sobre todo desde la estética, sin tener que hacer obras que sean el superhéroe de la lechuga o el A con A, M con M, mamá, como de esa sobrepedagogía que a veces tan culposamente tenemos algunos teatristas. Yo creo que es bueno tener que considerar como propuestas que sean arriesgadas para los niños, sin que subestimar en el fondo el público. Yo creo que esa ha sido una gran apuesta que hemos tenido nosotros como compañía, apostando a este lenguaje crítico y desde instalar estas temáticas que son un poco más transversales y que finalmente a veces hasta los mismos padres les complican, o sea, el escenario actual, y si volviendo a la calle libre aparece un guanaco en la obra. Entonces, como de alguna manera el contexto, nosotros sin saber que este estallido venía, pero finalmente todos sabíamos que esto iba a pasar, claro. El teatro ya venía hablando de esto hace mucho rato, entonces creo que también es una herramienta para la familia entera, ya no es un espectáculo solo para niños, sino que para la familia, para instalar esta discusión sobre si la calle es libre o no.
Claro. ¿Qué tan? Que la semana pasada estuvimos aquí con Mateo Iribarren y Violeta Molineux, y decían que hacen dos personajes ahora, el Divino Anticristo, sí, el Divino y Anticristo. La niña, la bailarina del Bella, que si ya es peligroso vivir en la calle, hoy día es aún mucho más. Uh-huh. Estamos en el Gran Teatro del Mundo, en esta ocasión conversando con los de la compañía Terco Teatro, Gabriela Bravo y Nelson Álvarez. Nelson, yo quiero citar tus propias palabras a propósito de esta obra, que es La Calle es Libre, actualmente en el Mori Recoleta, los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Para no escondernos, para no tener miedo, para que la justicia y la dignidad gobiernen y nuestros niños sean personas libres que puedan expresar sus emociones, nos subiremos al escenario para que el teatro, nuestro lugar de resistencia, cobre sentido, y lucharemos por amplificar la voz de la infancia. Por esta razón diremos: la calle es libre. Los invitamos al teatro no solo a ver, sino a dialogar y a contenernos en familia.
Aquí hay dos temas que son súper importantes para nosotros como compañía. El primero, que somos una compañía completamente autogestionada, en donde gracias a encontrar otros espacios igualmente autogestionados, podemos hacer una red de colaboración con la gente que trabaja con nosotros, nuestros actores, actrices, Espacio Infinito, que nos abrió sus puertas para poder hacer una residencia de 7 meses para poder hacer las obras. Por eso, desde ahí y después de este estallido social, tuvimos que casi que rearmarnos y preguntarnos: ¿vamos a seguir adelante con todo esto, con lo difícil que está, con lo complejo que está haciendo? Como compañía tomamos la decisión de seguir adelante y estrenar esta obra porque la encontrábamos y creíamos que era absoluta y completamente necesaria, sobre todo en este momento. Desde ahí decimos un poco que el teatro es nuestra trinchera, es nuestra un poco nuestra voz de lucha, existiendo muchas otras, pero es la que nos tiene a todos nosotros en este momento juntos haciéndolo. Por eso decimos que nos vamos a subir al escenario a gritar que la calle es libre, porque lo creemos fehacientemente, estamos segurísimos de ello, y solo depende de nosotros, de una actitud personal, de una actitud que se traduzca hacia la comunidad completa, para poder hacer realidad esta utopía un poco de que la calle sea libre. Entonces, desde ahí como que nos agarramos un poco para invitar a toda la familia, para responsabilizar también un poco a los padres, a decirles o a llevar a sus hijos al teatro y poder conversar con ellos, poder dialogar, poder proponer un tema en la mesa de la familia de conversación que no escape de lo que está ocurriendo, que no escape de lo que está ocurriendo aquí o en toda Latinoamérica. Obviamente nosotros entendemos que a la hora de hablar de lo artístico es una obra de teatro que está dirigida a la familia, tampoco podemos ser rudísimos en cómo presentar, en cómo tocar el tema. Por lo mismo trabajamos 7 meses súper duramente para poder tener una estética, para poder tener una poética artística que tiene mucho que ver con la magia, con la poesía y también con lo duro que es la calle. Entonces, desde ese punto de vista, esperamos poder estar haciendo una simbiosis y una mezcla de todo esto que te acabo de poder conversar para llegar a ese objetivo. Que la familia se pueda sentar a conversar sobre los temas que realmente están pasando con su niño de 4, 5, 6, 7, 8 años.
Claro, que es una edad más muy importante. Yo he oído muchas mamás que preguntan cómo se le explica a un niño justamente de esa edad que tú dices lo que está pasando, si tiene más miedo por lo que oye, tanto en la televisión como de repente los helicópteros, los mismos disparos, lo que la gente comenta, claro, si la gente lo comenta en todas partes, hoy día se habla en todas partes de eso. Y además, otro tema que me parece muy interesante, que también sale de la obra de teatro, uno puede conversar, que el otro día lo oí en tantos de estos conversatorios que lo mencionaba un antropólogo, ¿qué pasa con nuestra calle? De al menos cuando yo era más niña, del jugar en la calle, de esta cosa desde el luche hasta que uno salía a buscar a los amigos a la calle. Y hoy día, entre las pantallas, bueno, y toda la vida moderna que ocurre, también se dejó de hacer el amigo del barrio, el amigo del bloque, el amigo de la cuadra, la esquina, la bicicleta en la calle. Toda esa cosa que hoy día se ven tanto en el barrio alto como en otros barrios bajos, población. Exactamente.
Sí.
Es una cosa de que los colegios tienen jornada mucho más larga y el niño llega a la casa entre hacer tarea y meterse al computador o otras cosas. Ya no existe la pandilla de barrio, digamos, que eran a tocar en raja o a hacer otra maldad de ese tipo, que era exactamente.
Sí, tal cual. La obra propone mucho de aquello. Propone primero que todo el niño en la calle, la infancia en el pasaje, claro. o y con tus compañeros de pasaje, donde había una protección tanto de
la mamá,
del vecino, de mi mamá, y de nosotros mismos por nosotros mismos. Estábamos jugando
y
la pelota
cuidaban,
y gritábamos.
Te retaban y de todo, claro.
Le gritábamos auto a la vereda.
Exacto.
Lo propone mucho y propone mucho también a la comunidad dentro de este sueño de que la calle sea libre. A la misma gente que vive en ese cerro, a la señora que vende los desayunos, al carpintero, cómo involucrándose todos ellos podríamos llegar a lograr esto. Y haciendo el paralelo claro con lo que hoy en día ocurre, es sorprendente para los niños ver un poco a niños jugando a la pelota directamente en la calle o preguntarles si alguna vez jugó al luche, si alguna vez paseó por su barrio simplemente callejeando. Abajo el sol y en los veranos de vacaciones, simplemente callejear por callejear y conocer tu barrio, conocer a las personas que viven ahí. Hoy en día no ocurre y la obra creo que nos acerca mucho a aquello, a ese antaño, a ese barrio de antaño, a esa comunión que existía antiguamente al llegar a las 6, 7 de la tarde a una plaza y ver a la gente de tu barrio ahí con sus mascotas, los niños jugando, etcétera. Propone un poco eso, que es. Y creo que también que es lo que está pasando hoy en día, cuando todos nos reunimos y nos juntamos en pro de algo, podemos sentir la esperanza de que algo realmente va a poder cambiar, ¿no?
Claro. O sea, el contexto tanto actual, juntarnos, ahora no separemos, como decía, claro.
Eso
sí,
mismo
es verdad.
Estaba pensando, sí, como que en el fondo esta recuperación del espacio público en este contexto está cobrando un poco más de vida y finalmente son los vecinos organizados que ocupan su espacio y el espacio público vuelve a pertenecernos, que es un poco también algo que nosotros estamos proponiendo como compañía desde llevar nuestros espectáculos están pensados tanto como en sala para la calle, precisamente para eso, como te comentaba antes, y tiene que ver con esa necesidad de recuperar el espacio público y también de que la obra pueda ser en el patio de un colegio, en la plaza, que no esté condicionada a ningún requerimiento técnico. Por eso como toda la maquinaria que ocurre en escena, todo lo que se ha ido pensando, porque es súper importante recalcar que la obra, hay mucho de teatro objeto. Hay una grúa que partió en chiquitito, pensada en cartón, y que se logró posible, porque finalmente el NEL proponía que, claro, somos una compañía autogestionada, pero ya a esta altura estamos siendo intergestionados, porque dentro de los mismos, del mismo elenco, hay personajes que ya están ocupando su espacio más desde la docencia, ya también desde el labor de Terco, o desde incluso tenemos un fanzine del proceso donde hablábamos de los dibujos que Nelson dibuja, parte de la obra, la arquitectura y la maquinaria, que primero se dibujó y después se va probando y se va viendo en escena. Y también jugamos mucho con los residuos de los teatros, también con el fomex que quedó en algún lado. Entonces creo que ese espacio como intergestionado y que hace que todos, más o menos la compañía, se sienta parte de la obra, y también rescata el labor artesano de hacer obra. O sea, como cuando la urgencia de, más allá del financiamiento, de encontrarse y levantar obras de espacios como el nuestro, creo que hace que cada uno pertenezca más a este grupo humano, y que finalmente nos organicemos desde los lazos afectivos, y también desde esa afectividad nos dedicamos hacia el público. Creo que es súper trascendental que la pregunta por los públicos está en nuestro proceso desde el día uno, porque como creamos para la familia, siempre estamos pensando qué tan rudo es, o qué tan no tan rudo es, o qué tan permeable
es para
el niño,
digerir esto, conversarlo, reflexionar sobre esto.
Entonces ahí está un poco ese cruce interesante.
Ya sabe, entonces, para los auditores, la calle es libre este sábado y domingo a las 4 de la tarde en Mori Recoleta, que queda Bellavista 97, si no me equivoco.
Exactamente.
¿No?
77.
Purísima.
Esquina 77. Purísima.
Justo Esquina Purísima, y el estacionamiento está por Purísima.
Tal cual. Sí,
sí. Ahí tiene estacionamiento, entonces, de la compañía Terco Teatro, y nos han acompañado su productora Gabriela Bravo y el director y dramaturgo Nelson Álvarez. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación sobre el teatro, que es lo que nomás nos gusta hablar, ¿no? Sobre teatro todo el día. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan todos los lunes, para quienes es este programa. Que tengan muy buena vuelta a casa, muy buena semana. Muchas gracias a Patito Jesús Núñez, que está en los controles, y a Roberto Pavés, nuestro productor. Chao, que estén muy bien. Hasta el próximo lunes.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.